Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. En este miércoles 6 de noviembre, Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y en los Conflictos Armados. Es una fecha que pretende, que busca proteger el medio ambiente en situaciones de conflicto. Hablando de conflictos, tenemos que lamentar un nuevo ataque racista en un autobús de la línea de la MT. Según denuncia la autora del vídeo Es Racismo, todo ocurrió el pasado jueves cuando un joven amenazó y agredió físicamente a una mujer por no cambiarse de asiento.
Te pego porque eres mujer.
Ya te faltaría que me toques.
No es tú si me has tocado a mí, eso sí es igualdad. Tú si me has tocado a mí, sin vergüenza.
Bueno, como escuchan, a tu puto país es una de las lindezas que le lanzó este individuo a esta mujer de origen latino que, como se ve en ese vídeo publicado por ABC, es golpeada e insultada sin que el resto del pasaje hiciese nada por impedirlo. Después les vamos a ampliar este suceso y les vamos a hablar de otro ocurrido anoche en la calle Antonio López, donde una mujer falleció atropellada. La Policía Municipal investiga lo ocurrido. En la zona ya está nuestra compañera Gloria Talavera con la unidad móvil para darnos los últimos datos. Y hablaremos también con los dueños de una perra fijense que desapareció hace poco más de un mes cuando paseaban en Valdemoro. Es un galgo de 5 años, es como si se lo hubiera tragado la tierra. Los propietarios están desesperados y ofrecen 1.000 euros de recompensa a quien se lo entregue. Hoy saben que, como cada miércoles, tiene sección nuestro jardinero particular, Pedro Martín, para responder a sus consultas y para hablarles de la flora del mundo verde, de las plantas, de los árboles. Hoy toca descubrir más sobre el madroño.
Se trata de un árbol en el que se pueden ver las flores y los frutos al mismo tiempo.
Las flores crecen en racimos, son blancas o blanco-rosadas.
Si los frutos se comen en grandes cantidades, pueden provocar dolor de cabeza y llegar a emborrachar por su contenido alcohólico.
Borracho yo, tu bro.
Bueno, y nos vamos a emborrachar, no de madroños, pero sí de buena música, la que nos trae Suso Jones. Pues después de haber estado en Tu cara me suena de Masterchef Celebrity, de tener 2 álbumes en el mercado, regresa con este tema musical, 1.000 pasos. Y hablando de pasos, hoy Sergio Martín Romo les pide que nos cuenten cuáles han sido esos pasos importantes para su vida. Pues sí, lo dijo Neil Armstrong al pisar la luna, dijo aquello de es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. ¿Cuál ha sido el paso más importante de tu vida o qué paso por no haber llevado a cabo esa decisión que hubiese cambiado tu vida, pues no hiciste, no te atreviste, por ejemplo, declararte a ese hombre o esa mujer, ¿no?, que la que sigues pensando, ¿y por qué no lo hice? Bueno, pues oye, cuéntanoslo. Para eso ya sabéis que tenéis a vuestra disposición un número de WhatsApp que es este.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
De quien también seguimos sus pasos literarios es de David Botello, que viene hoy con su último libro debajo del brazo, Follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX.
Carlos III es un señor con peluca que en 1788 está de rey de España. Dicen que dice, primero caldos que dei, lo que le convierte en el primer ejemplo típico de Borbón campechano. Antes de reinar en
bueno,
España...
Bueno, pues vamos a hablar de la historia de este libro, charlaremos con este autor polifacético que conocerán de sobra si les digo que iba paseando con su bici por las calles de Madrid para contarnos las historias en ese programa que lanzaron aquí, precisamente en esta casa, El Punto sobre la Historia. Vamos a conocer también el ganador del mes de octubre de nuestro concurso de microrrelatos y hoy les preguntamos en la encuesta que trae Clara Esteban si ustedes son más de ciencias o de letras. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos inmersos precisamente en la Semana de la Ciencia. Como siempre, ya saben que pueden votar en nuestro Twitter y también en nuestra página web. Belén Almonacid, a su manera, pues nos va a hablar de las canciones del mes de noviembre. Y hablando de música, vamos a abrir hoy el programa con Conchita Wurst.
Hit me with the bullets you make up in your head. Hit me with the pain that you came to get. Hit me with your threats that were left unsaid. Hit me with your bull and don't dare to pull back.
Se acordarán de Conchita Wurst, con el pelo largo y la barba, ¿verdad?, negra, porque participó y ganó el Festival de Eurovisión representando a Austria en el año 2014. Bueno, pues hoy cumple 31 años. Pasan solo 14 minutitos de las 10 de la mañana. Tenemos toda la jornada por delante. Vamos a estar los del Buenos Días Madrid con ustedes. Les habla Nieves Ortiz. En los mandos técnicos, Nacho Cerezo, Belén Almonacid, pendiente de todo lo que pasa al otro lado del cristal. Y el resto del equipo a tope para que ustedes no se pierdan nada de lo que les vamos a contar hoy hasta la 1 de la tarde. Y nuestro repaso comienza en Antonio López, una mujer de 55 años, como les contaba, moría anoche al ser atropellada por un coche en el distrito de Usera. Ocurría a la altura del número 200 de esta calle de Antonio López, una vía que la mujer cruzaba de manera indebida, según las investigaciones. Hasta la zona se ha acercado nuestra unidad móvil porque parece ser que en ese entorno se han producido ya varios atropellos. ¿Es una cuestión de imprudencia? ¿Es por falta de pasos de cebra o de semáforos? Ahí está Gloria Talavera con la asistencia técnica de Ángel Silgo. Gloria, buenos días.
Buenos días, aquí estamos a la altura de este número 200 de la calle de Antonio López, donde se puede ver la marca que realizó incluso la policía para hacer las posteriores investigaciones. Os podéis imaginar cómo se ha levantado este barrio consternado, porque María, de 55 años, era habitual de esta zona, vivía, frecuentaba los comercios, el bar que estaba junto al lugar del atropello. Debido, como decías, a ese fuerte impacto contra la luna delantera del turismo, la mujer sufría un fuerte traumatismo cráneoencefálico, también se fracturó la tibia y el peroné, entró en parada cardiorrespiratoria y a pesar de los esfuerzos por reanimarla, porque los servicios de emergencia estuvieron aquí hasta 40 minutos intentando esa reanimación, solo pudieron certificar su muerte. Esta mañana nos hemos sorprendido muchísimo porque en este lugar donde hay 4 carriles, ¿sí?, 2 para cada sentido, sigue pasando la gente por lugares indebidos, exactamente cruzando por el mismo lugar de el atropello. Vamos a comprobarlo.
Cuando lo leí anoche, lo leí en el Twitter, me asusté mucho porque dije, ostras, es que yo cruzo por ahí. O sea, yo misma cruzo por ahí mal. Y sí, se me quedó mal el cuerpo. Más que nada porque pensé, ¿será alguien conocido también? La verdad es que me asusté un poco.
Era una señora del barrio, no demasiado mayor, 55 años, que no pasó por un paso de cebra. Ya estaba anocheciendo, seguramente el coche no la pudo ver y ese impacto con la luna le provocó un traumatismo cráneoencefálico. He visto esta mañana a muchas personas mayores pasar por ese mismo punto.
Sí, ya te digo, o sea, es que por ahí cruza muchísima gente, pero muchísima gente, porque como está justamente las paradas del autobús, yo creo que es para no perder el autobús.
Hay gente mayor que va a comprar el pan, al Museo del Jamón, a esta central, a tomar un café, y que me decían los vecinos, gente mayor que no tiene prisa y aún así pasa por ese mismo sitio.
Sí, efectivamente, por ahí cruzan sí o sí, o sea, es que cruzan gente mayor que efectivamente no tiene tanta prisa como alguien que vaya a ir a trabajar o yo qué sé, algo que tenga alguna cita o algo, y cruzan.
En esta misma zona ya ha habido varios atropellos, en la avenida de Andalucía, en la otra entrada, por ejemplo, que tiene el Museo de Jamón, pero aquí en Antonio López también se han producido incidentes parecidos.
El de Antonio López es el primero que conozco. Sí que es cierto que en la avenida de Andalucía sí que lo conocí, porque, claro, antiguamente solo pasaban por un lado los autobuses. Al poner el carril central fue cuando, como pasan a las dos direcciones, es cuando empezaron a ver los atropellos en Andalucía.
¿Hoy has tenido más cuidado a la hora de atravesar esa calle?
Sí, Hemos tardado en cruzar lo que nunca hemos tardado.
¿Habéis ido al paso de cebra? ¿Habéis esperado pacientemente el semáforo?
No. Es que lo peor de todo es que hemos cruzado mal, pero claro, es a sabiendas. O sea, es que es algo que haces inconsciente muchas veces.
Ay, quizás faltan pasos de cebra porque están muy lejanos unos de otros.
A ver, creo que sí que deberían de poner a lo mejor uno en el medio, puesto que justamente atrás hay otra entrada al parque. Entonces, claro, también mucha gente cruza por aquí para acceder al parque a hacer el deporte. O...
¿Con niños?
Sí, con niños y con, vamos, o sea, es niños mayores, en edad, es todo el rango.
Me he fijado ahora mismo que estabas atravesando la calle sin un paso de cebra. Es algo habitual, ¿no?, en el barrio.
Sí, sí, es habitual.
¿Has mirado? ¿Has estado bastante tiempo esperando?
Lo que pasa es que yo controlo que cuando ambos semáforos están en rojo, no pasan coches. Y es el único momento en el que cruzo. Mientras tanto, o sea, aunque uno de los dos esté en rojo, siempre pasan. En el momento en que están los dos en rojo, no pasan coches.
Lo cierto es que es mucha la frecuencia de los autobuses, hay muchísimo trasiego de vehículos y pocos pasos de cebra, quizás, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es cierto, hay poco paso de cebra.
Ahora mismo vas al parque, ¿no? Y para atravesar por aquí, pues tendrías que hacer un recorrido más amplio si buscas un sitio señalizado.
Exactamente, sí, para ahorrar tiempo lo hacemos, sobre todo.
¿Cómo te quedaste cuando has escuchado la noticia del atropello?
Se te queda mal cuerpo, la verdad, porque claro, es que fue ahí al lado y es que lo vi todo, vi cómo le reanimaban, es duro. Se te queda, pues, el cuerpo helado.
Una señora joven de 55 años y del barrio, ¿la conocías?
No, no la conocía, pero me enteré cuando vi a la gente que era del barrio.
¿Cómo se quedó la gente del barrio?
Es que no he hablado con nadie porque estaba en casa y salgo ahora para sacar al perro.
¿Lo has pensado más hoy a la hora de cruzar?
Sí, la verdad es que sí. Y claro, cada vez que miras para allá, pues, se te revive todo en la cabeza.
Nieves, puedes comprobar conmovida por lo que pasó. Marian trabaja en esta farmacia que está junto al lugar del atropello.
¿Sí?
Ayer el personal del SAMUR tuvo que atender incluso psicológicamente al conductor de ese atropello y, por supuesto, a los familiares, ¿no? Tuviste cómo vinieron los familiares también, bueno, a comprobar qué había pasado, ¿no?
Claro, vamos, estábamos todo el barrio consternado. Realmente, pues no sabíamos... Fue un poco un momento de confusión. De hecho, nosotros estábamos en la farmacia trabajando. No escuchamos nada, solo que empezamos a ver muchas luces. Entonces salimos y, bueno, al final, bueno, empezó a contar la gente que si había una persona atropellada, no sabíamos quién era. A día de hoy yo, por ejemplo, tampoco la conozco, pero bueno, que al final nadie sabía lo que había pasado. Empezó a acercarse la gente, los vecinos y, bueno, al final pues todos y los familiares supongo que les avisarían la policía o...
¿Viste ver cómo estaba el conductor? Porque aparcó aquí mismo, ¿no?
Sí, a ver, aparentemente yo le vi demasiado tranquilo desde mi punto de vista, pero ya no sé si también, cuando yo le vi había sido atendido también por los
psicólogos del SAMUR.
Eso es, y a lo mejor le habían dado algún tipo de medicación para tranquilizarle, no lo sé, porque la verdad es que no me puedo imaginar en qué situación se encontraba él. Vamos, que al final yo creo que igual que nos encontrábamos todos un poco destrozados, él estaría el que más, supongo, vamos.
¿No has podido dormir mucho esta noche pensando en este atropello que ha sucedido, bueno, a las puertas de la farmacia? Vives en este mismo edificio y ahí ahora mismo me estaba señalando Nieves, me estaba diciendo, mira, la gente sigue cruzando. Ahora mismo una señora mayor con una maleta, antes con un carro, gente con muletas.
Claro, es que es eso, que a ver, yo a la señora no sé por dónde pasó ni nada, por lo que dice la gente, es que atravesó no en el paso de cebra, que sí que es cierto que aquí hay un problema porque todos lo hacemos y yo me incluyo, de hecho, para pasar a las basuras que tengo enfrente cruzo mal y es porque los pasos de cebra yo creo que están un poco distantes, no hay ningún intermedio, que a ver, que mal hecho por la gente, por supuesto, yo me incluyo, pero yo no sé cómo cruzaría esta señora, pero... todos cruzamos mal, vamos, que...
No se pueden superar aquí los 50 kilómetros por hora. Hay muchos garajes también que complican muchas veces la visibilidad. Un trasiego constante de la central del Museo del Jamón, que no lo decimos por cualquier cosa, sino porque es un sitio habitual de cruce de muchos mayores que van a comprar el pan, a desayunar.
Claro, por eso digo que es una travesía en la que pues hay bastantes sitios de salidas de coches, y luego, bueno, pues viene lo que son los dos carriles de venida, vienen de un semáforo y un paso de cebra. Es decir, que supongo que, no sé, vamos, que también es un suponer, es que la velocidad no era mayor.
No era excesiva.
Eso es.
No era excesiva. Nieves, pues fíjate todo lo que nos han contado los vecinos. Hemos podido hablar también con un conductor de camiones que dice que está harto de ver, no solo aquí, sino en todo Madrid, cruzar a la gente por lugares indebidos.
Bueno, pues
cada uno cruzamos por donde nos pilla más cerca. O sea, habitualmente es así. No, la gente, además gente, luego ves gente mayor, que la mayoría de ellos van de paseo y lo ves cruzando por el medio y dices, si van de paseo, si no tienen necesidad de... Pero así es.
Bueno, pues Nieves, así es, así lo cuentan también los conductores. Dos cosas sacamos en claro, que si es posible, es mejor pasar por un paso de cebra, aunque tengamos que perder unos minutos, mejor que perder la vida, como ha pasado con esta mujer de 55 años, y que si en la zona los vecinos consideran que los pasos de cebra están muy separados, pues vamos a pedir a las instituciones, al ayuntamiento, que se pase por aquí para hablar con ellos y localizar otro sitio para añadir un paso de cebra más.
Gracias, Gloria. La verdad es que los testimonios de la gente lo dicen todo. El hecho de que reconozcan que uno cruza, bueno, sin mirar, mirando de aquella manera, corriendo siempre, porque claro, uno sabe que está haciendo algo indebido y esto tiene muchísimos riesgos. Así que desde aquí lo que hacemos es ese llamamiento a que efectivamente, como decías, Gloria, la gente, bueno, pues atraviese la calzada por las zonas habilitadas, que son los pasos de peatones, lo que conocemos todos como los pasos de cebra, y que efectivamente, si faltan, bueno, pues que se piden a las instituciones para que se pongan más en los lugares donde hay mucha afluencia. Gracias, Gloria. Es lo que les contábamos en directo desde la calle Antonio López, donde anoche falleció una mujer de 55 años atropellada por un coche porque había cruzado indebidamente. Y de Antonio López lo que hacemos es seguir en marcha. En este caso les hablamos de un hecho ocurrido la semana pasada, según una denuncia que ha publicado el diario ABC y de la que vamos a conocer más detalles con Clara Esteban, que ya está aquí con nosotros. Clara, buenos días.
Buenos días. Pues sí, ha publicado este diario un vídeo de una agresión racista en el interior de un autobús de la EMT. Este es el sonido.
Te pego porque eres mujer.
Ya te faltaría, no me toques.
No, tú sí me has tocado, eso sí que es igualdad. Tú sí me has tocado a mí. Sin vergüenza. A tu puto país.
Sin vergüenza tú.
Mira,
que estoy en mi país, ¿vale?
No es mi país ese, mira.
Arturo. Arturo, párate ya. Arturo. Fuera.
Bueno, el sonido, acompañado de las imágenes, si tienen oportunidad también de verlo en internet, pues son clarísimas y son muy explícitas. No te pego porque eres mujer o vete a tu puto país, es lo que le dice este agresor, que finalmente ataca a la mujer, le pega por la espalda cuando ya iba a abandonar el autobús. Se ve y se escuchan los insultos en este autobús del trayecto entre Ciudad Lineal y la colonia Fin de Semana.
Y todo al parecer porque ella se había negado a cambiarse de asiento. Bueno, ¿de qué maneras le diría esto, que no se ve en el vídeo, que fuese así, ¿no? Que se cambiara de asiento, y ella, en fin, empiezan con ese debate dialéctico en el que ella no puede ni argumentar, porque efectivamente vemos a una persona energúmena que lo único que hace es reprocharle, insultarla y después agredirla. Es parte de lo que allí ocurrió y que hemos conocido, porque lo ha publicado ABC, pero porque alguien además, que era una pasajera, lo grabó con su teléfono móvil.
Lo grabó y además lo denunció de esta manera. Es verdad que vemos una actitud un poco pasiva del resto de viajeros. Parece ser que el conductor del autobús dice que no se enteró de nada. Y tenemos con nosotros a Guillermo Acapo, que pertenece a SOS Racismo. Muy buenos días, Guillermo.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Habéis tenido en la organización, como hemos visto todos, las imágenes, la noticia de esta agresión.
Efectivamente, y no es algo como constantemente nos dicen que son casos aislados, no son casos aislados, son casos que vivimos cada día constantemente, y hay algunas y algunos que se atreven a denunciarlo, y hay otras que y otros que, bueno, que sencillamente no se atreven a denunciarlo porque se va a poner en cuestionamiento esas agresiones. Y es lamentable que a diario ya estemos sufriendo esto, y sobre todo más por un simple asiento, hasta donde hemos llegado, ¿no? Con insultos, con agresiones, y bueno, porque no la pega porque es mujer. ¿Y qué pasaría si fuese un hombre? ¿O qué pasaría si fuese en un sitio donde no transcurriesen muchísimas personas? Entonces es lamentable y es totalmente deleznable esta situación.
Bueno, dice, no te pego porque eres mujer, pero finalmente sí que la agrede físicamente.
Sí, o sea, efectivamente, sí. Lo que quería decir es
el machismo que se sustrae de esa frase, además del racismo. Y dices que estas agresiones son muy abundantes, en este caso, como ha sido grabada, y ha sido difundida, hemos podido ver todos y todas lo que allí ha pasado. Pero cuando no ocurre esto, o como cuando tú decías, la víctima no se siente fuerte como para denunciar, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa? Pues que se queda en silencio, y sobre todo cuando se denuncia, pues no nos hacen absolutamente caso. De hecho, no... digamos que lo ponen en duda y nos dicen que eso no es racismo, o bueno, que a lo mejor seas tú la que tiene la culpa o el que tiene la culpa. Están constantemente cuestionando lo que vivimos y lo que sufrimos, y creo que hay que parar de cuestionarlo, ¿no?
Mm-hmm. Tenemos tipificado el delito de odio para ocasiones, casos como este. Pero ¿hasta qué punto hay que demostrarlo y cuántas pruebas son exigidas para que realmente haya una sentencia, una condena o cualquier penalización al respecto?
Efectivamente, y es la misma pregunta que yo me hago. ¿Hasta qué punto podemos demostrar para que nos hagan caso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que no nos hagan caso, ¿no? No vale con un bofetón, no vale con un puñetazo, no vale que te digan puto negro, puta latina, vete a tu puto país, no vale todos esos insultos. Es como, bueno, entonces, ¿de qué forma? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que nos hagan caso, para que el Estado español entienda lo que estamos viviendo, ¿no? Que se entienda lo que es el racismo.
Uh-huh. Guillermo, llama la atención, bueno, en cualquier caso censuramos cualquier tipo de esta violencia, no, de esta agresividad, de estos actos que son racistas, machistas, pero claro, que encima salgan de la boca de una persona joven, pues hombre, inquieta un poquito, ¿no?
Sí, la verdad es que inquieta bastante, pero también creo que esa es una responsabilidad también política. Estamos viendo cómo un partido con toda legitimidad está vertiendo este discurso del odio, ¿no? Ese discurso del racismo xenófobo, ¿no? Y entonces los jóvenes, desgraciadamente, apelan a ese discurso, cogen ese discurso con toda legitimidad y lo lanzan contra nosotros. Entonces, digamos que, bueno, que la responsabilidad es política y también social.
Uh-huh. En SOS Racismo habéis logrado alguna sentencia ejemplarizante en casos de delitos racistas, de delitos de odio racistas, como, bueno, pues en casos similares a este, una agresión de este tipo. ¿Habéis conseguido algún tipo de sentencia?
Lo que hemos logrado hasta ahora, de todos los años que llevamos luchando, es que nos hagan caso los medios de comunicación, que esto está saliendo a la luz, ¿no? Que ya no es que te lo estamos contando y no nos crees. Oye, aquí hay una imagen y la sociedad lo está viendo, la sociedad ya está juzgando estos hechos. Ya lo único que falta es que la justicia y el Estado español pongan de su parte y que condenen esa violencia.
De hecho, mira, como medio de comunicación, nosotros que además, bueno, intentamos, ¿no?, en la medida de lo posible, porque para eso también es nuestra razón de ser servicio público. Recordamos que en agosto fuimos los primeros en contar precisamente otro ataque, otra agresión racista de otra mujer a la que, en fin, la llamaron negra de mierda, vete a tu país. Parece que, en fin, la historia se repite, por desgracia. Y ella nos contaba, porque conseguimos hablar con ella, con su... El testimonio es brutal, por si ustedes lo quieren volver a escuchar, bueno, está en el podcast de Onda Madrid. Decía, llegué a casa, me lavé y todavía sentía los escupitajos en la cara. Es que realmente ya no solamente es el daño que te pueden hacer con las palabras, vías, el daño que te pueden hacer verbal y físicamente, sino la huella, sí, ¿no?, que esto te puede causar en tu vida en general. Esta mujer estaba paralizada, bueno, tuvo el valor y el arrojo de irse a su puesto de trabajo pese a haber vivido una situación dramática dentro de ese autobús, que sin venir a cuento a alguien te increpa, te insulta, te agrede solo por tu color de piel. Es algo, pues en fin, que también a nivel social nos debería hacer a todos reflexionar. Y sobre todo, en este caso hay una persona que lo ha grabado, pero también no sé cuánta gente habría en el autobús. Nadie ayudó a esta persona.
Efectivamente, y es una lástima. Antes has comentado que esto ya no es únicamente lo verbal y lo físico, que es lamentable, deleznable, pero también la huella que se queda con todo eso es lo psicológico, ¿no? Lo psicológico. Uh-huh. Y eso es algo que nos ha quedado, nos sigue quedando. Y bueno, como lo has comentado, hay gente que estaba en el autobús y gracias que una persona lo ha podido grabar. Uh-huh. Gracias. Que si no se hubiese quedado en lo que se ha quedado, esa persona se hubiese ido a casa con ese daño psicológico y físico, y aquí no hubiese pasado nada. Como les he comentado al principio, esto nos lleva sucediendo muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, los que se pueden grabar y los que no se han podido grabar.
Tenemos una oportunidad, toda la sociedad, enorme parte de la sociedad que repulsa estos actos de odio racista y xenófobo, de manifestarlo el próximo 17 de noviembre con la tercera gran manifestación antirracista con el lema Construyendo Memorias Antirracistas. Va a tener lugar ese día, 17 de noviembre, por parte de la Asamblea Antirracista, que es la que convoca, que aglutina a multitud de asociaciones de las comunidades racializadas. Esto es la tercera gran manifestación, ¿verdad, Guillermo?, que se celebra en Madrid.
Es la tercera gran manifestación y no se quedará este año. Todos los años vamos a seguir saliendo en las calles denunciando, visibilizando las agresiones que sufrimos día a día, ya sea en los institutos, en la sanidad, la ley de extranjería, los CIEs, las agresiones verbales, físicos también, y por eso salimos a las calles, todos los años.
Bueno, pues Guillermo Acapo, de Sos Racismo, gracias por atendernos. Queríamos, bueno, contar con la opinión de un experto en esta materia que, por desgracia, como decimos, Clara, se repite. Volvemos a hablar de una agresión racista dentro de un autobús de línea de la AMT aquí en Madrid, pero no es el único caso que, por desgracia, como digo, ocurre, y no solamente aquí en Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo. Desde Onda Madrid intentamos, pues eso, darle voz a estas personas que muchas veces no la tienen.
Y visibilizarlo y insistir en la tolerancia cero hacia el racismo y la xenofobia.
Gracias, Guillermo.
Gracias.
A vosotras, muchísimas gracias.
Hasta luego. Y Clara, no te vayas porque tenemos que lanzar la pregunta de la encuesta, pero va a ser escuchando unos consejos.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz. ¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Que hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Para lo que pasa, cuando pasa.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Pues le decía yo a Clara que estuviese aquí a mi vera, que no se marchara, porque claro, todos los días ella ya sabe que pretende, y lo que se busca en este programa es que ustedes se manifiesten sobre temas que ella propone y que tienen que declinarse. Esto no hay medias tintas. Hay que decir sí, hay que decir no, hay que manifestarse sobre una cosa o sobre otra, ¿verdad, Clara?
Sí, hoy es una pregunta que vamos a retomar, a recordar de nuestros años de escolares.
Sí.
¿Vale? Pero que como estamos viviendo en esta semana, la Semana de la Ciencia, que tiene como objetivo clarísimo el mostrar a la ciudad Daniel, la importancia de las ciencias y estimular además las vocaciones científicas en la etapa escolar, tan importantes sobre todo en las chicas.
Que ¿por qué será?
Al principio, en las edades más tempranas, todos y todas queremos ser de profesiones, de las mismas profesiones.
Unisex.
Sí, unisex, pero pasa algo en la adolescencia, que lo tienen muy detectado pues todos los estudios y todas las investigaciones al respecto. Y es que las chicas no tenemos referentes en el mundo de la ciencia y pensamos que eso no es para nosotros. Las STEM, las Science, Technology, Engineering y Mathematics, o sea, las ciencias, la tecnología, las matemáticas y las ingenierías, que no son para nosotras. Tenemos que romper con esa barrera porque solo el 4,2% de las estudiantes de 15 años dicen, según un estudio del pasado año de la Universidad Camilo José Cela, que van a cursar una carrera de ciencias. Necesitamos ciencia porque además son las profesiones del futuro, están ligadas estrictamente a estas materias. Y bueno, pues se nos va de las manos. Así que hoy lo que preguntamos es: ¿eres de ciencias o de letras?
Venga, anímense. ¿Qué tienen que hacer para contestar?
Pues pulsar, entrar en Twitter para aquellas personas que, como Pedro, no.
Hola,
tienen...
Pedro.
Es que le veo, Pedro, por aquí.
Las letras son necesarias, pero sin ciencia no podemos caminar.
Bueno, claro. Pedro Martín, nuestro jardinero de referencia, está aquí con buena planta. Y con buena planta ahora vamos a hablar. Pero claro, ¿tú eres de ciencias o de letras, Pedro?
Yo soy mixtas, pero me gustan más las ciencias.
Mm-hmm. Lo que pasa, hombre, es que Pedro no tiene Twitter, ¿no? No tiene Twitter, que es a lo que iba yo.
Es que soy de campo, entonces soy burro. Estoy siempre en el campo y ahí no hay.
Pero Pedro, como todas las personas que no tengan Twitter, puede votar a través de la página web de Onda Madrid, porque ahí también tenemos colgada nuestra encuesta. Así que tenemos, por un lado, Buenos Días OM, nuestra cuenta de Twitter. Nuestro tuit fijado es siempre la encuesta del día. Y ahí vamos a poder pulsar de ciencias o de letras, de lo que seamos, de lo que...
Tú más de letras, ¿no?
Yo más de letras.
Yo también.
Más de letras. Me costaba un poquito más la ciencia, pero... Es cierto que cuando he tenido buenos profesores y profesoras en esas materias, me han entusiasmado la biología, la física, la química, incluso las matemáticas. He de decir que el último examen de matemáticas que hice en mi vida lo bordé, saqué un 10, fue en selectividad.
¡Ole!
Y fue por mi escasa capacidad para las matemáticas, me esforcé más y me pasé de vuelta.
No,
así
pero
que
has dado en el clavo.
Sí, es importante.
Los docentes son fundamentales para la vida en general.
Sí,
para
pero
todas,
bueno,
las
yo más de letras, lo he de reconocer, uh-huh. Pero las ciencias son maravillosas.
Pues ya saben, que le den ahí al pulgar o a cualquier dígito, no os da igual cuál sea el dedito que ustedes usen para marcar esa respuesta, si son ustedes más de ciencias o de letras, porque en la última hora del programa volverá a aparecer
parecer Clara, para que nos cuente cuál es el resultado, si nuestros oyentes son más de letras o de ciencias.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro teléfono
910 3063.
910 3063.
Lo de Aumbawe.
Eso te lo dejo para ti, que tienes mejor voz.
Bueno, viene aquí, no con bata, pero casi, porque es que, claro, él atiende un montón de consultas. Pedro sí. Martín es el doctor jardinero, podríamos decir, ¿no? El
bueno, a veces cojo bisturí, hacemos cirugía arbórea, y eso significa coger una especie de bisturí pues para intentar sanar según qué especie y según qué enfermedad.
Claro, y además hay mucha gente que tiene mucha curiosidad también, sí, porque cuando una planta enferma, sí, hay gente que enferma con ella prácticamente, ¿no?
Sí, porque, sí, evidentemente. En fin, nos acompaña durante muchos años y pues es una parte de nuestra compañía o de nuestra vida, ¿no?
Vamos a hablar precisamente de consultas, si te parece.
Venga,
arrancamos con algunas de las preguntas, vale, que nos han mandado nuestros oyentes. Vamos a recordar que pueden ustedes mandar esas consultas a través de nuestro WhatsApp al 628-091-117, 628-091-117, o bien también en nuestro correo electrónico. ¿Cuál es? Conbuenaplantaom, de Onda Madrid, conbuenaplantaom@ondamadrid.es, conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Y es donde hemos empezado a recibir esas consultas. La primera es de Elizabeth, uh-huh, y nos dice: ¿es recomendable proteger a las plantas con un plástico, ya que estas están en las ventanas de cara a la calle, sí, y sobre todo en invierno? Gracias, Elizabeth.
Bueno,
saludos.
Bueno, pues en principio, antiguamente helaba muchísimo, ¿no? O sea, a finales de noviembre empezaba a bajar la temperatura. De hecho, estas semanas que han transcurrido y esta semana pasada han pasado multitud de grullas. Si miramos al cielo, sí, han pasado muchísimas. Eso ya nos avisa de que va a bajar la temperatura. van a nuestra querida Extremadura y a pastar o a hacer de tránsito para viajarlo a África, bueno, pues eso es un indicador, es un semáforo, ¿no? Como cuando vamos al bosque y vemos que hay líquenes, pues significa que no hay contaminación. Bueno, pues eso también nos indica. Cuando hace frío, debemos de proteger según qué plantas las más sensibles. Realmente cada vez hace menos frío, o no hace ese frío intenso consecutivo un día detrás de otro que pisábamos el hielo y jugábamos con el hielo y demás. Bueno, pero aún así hay que proteger porque algunas están o aclimatadas a balcones acristalados o al interior. Según qué planta, pues debemos de proteger. Sí, debemos de tener a mano esos túneles que, como dice Elizabeth, pues para tapar cuando va alumbrando, barruntamos que va a hacer ese frío, pues hacemos esos túneles que se hacen muy bien, con varillas o con plástico, a veces con pinzas simplemente, sujetas al tiesto, y está bien, pero no abusar de ese plástico. ¿Qué quiere decir no abusar de ese plástico? ¿No las vamos a tapar en noviembre y las abrimos en Semana Santa? No.
Que respiren un poquito.
De vez en cuando hay que abrirlas porque necesitan ese oxígeno, también a veces tenemos que regarlas, y si las tenemos demasiado. Por ejemplo, imagínate que hace un día caluroso, de estos que están intermedios, de que entre tormenta y tormenta. Bueno, pues no le va a gustar a la planta porque se va a asfixiar un poco. Y además pueden proliferar, según algunos insectos, debido a ese aumento de alta temperatura. Entonces, claro, si es conveniente abrir y ventilar y luego, pues al atardecer, pues tapar. Eso requiere, pues estar todo el día, pues como cuando tenemos un animal de compañía y tenemos que sacarle, pues esto es un poco parecido. Tenemos que abrir y tapar. Según vayamos arruntando, está, pero está bien tener a mano esos túneles, los hay estandarizados o los podemos hacer nosotros. Si es transparente, mejor. O sea, no un plástico oscuro, o sea, que le entre la luz, puede ser opaco.
Y que no sea muy grueso, a lo mejor, ¿no?
Bueno, puede ser grueso, ¿sí? Porque a veces el viento incide y rompe según qué plásticos, y si no lo tenemos bien atado, puede ser grueso, porque también repele mejor los impactos si hay una lluvia potente o hay algún granizo, pues también está bien que...
Sí, estamos hablando de unas plantas que estén expuestas,
claro,
¿no?
Claro, estoy hablando en principio del más común, del geranio, que nos cuesta tener las ventanas y no, somos reacios a meterlo dentro porque no tenemos invernadero. Bueno, pues está bien mantenerlo en ese balcón, en esa ventana, qué suerte, y pues lo protegemos.
Suerte, sí.
Sí, es que ya se hacen edificios sin balcones, sin espacio para poner las plantas al exterior, y luego las normativas no se pueden colgar, que me parece bien, de cara a la calle, pues esas ventanas, entonces no tenemos sitios internos, todo se ha hecho habitable, entonces no hay espacio para la naturaleza, entonces me parece mal, hay que traer la naturaleza a la ciudad.
Bueno, pues vamos con otra consulta.
Venga.
Esta nos la hace Modesto, dice: buenos días, Pedro, llevo unos días viendo orugas o gusanos verdes que se comen la stevia y los pétalos de los crisantemos, tal vez
los tiernos, sí.
Sí, en fin, pero que hasta ahora no solo los había visto en las plantas. ¿Hay alguna forma de eliminar estos bichejos?
Tenemos la suerte de que hay productos muy ecológicos que ya no llevan componentes químicos que dejarían residuos en la tierra, tanto si vamos a utilizarla para plantas que luego nos vamos a comer o como plantas ornamentales o plantas de flor. Y entonces hay productos muy ecológicos o en plan barritas que introducimos en el suelo o espolvoreado mezclado con agua o no, que son muy efectivos. Si no lo tenemos a mano en el mercado, podemos hacer también lo siguiente. Nos viene muy bien los resultantes de la barbacoa, no el chorizo, ni la panceta, ni la carne, sino las cenizas que nos han sobrado,
de
o de una
grasa.
Chimenea, si tenemos la suerte de tener chimenea, esas cenizas no las tiramos,
¿sí?
Espolvoreamos un poquito por la tierra y no les gusta ni a las orugas, ni a los gusanos, no les gusta nada, entonces van a desaparecer de forma inmediata.
Como un repelente.
Es un repelente, exactamente. Si no tenemos a mano ese producto, que como digo, es ecológico y es muy económico, ya son muy baratos, que sí lo podemos comprar en cualquier sitio, si no nos avisa y le informamos dónde lo puede conseguir, para repeler, que se combate bien esos bichejos no deseados que tenemos en nuestras plantitas.
Pero una cosa tampoco en abundancia, si coger las cenizas, ¿no?
Sí,
pues espolvoreas un poquito.
Espolvoreas un poquito.
Como la pizca de sal.
Sí, tú dices, pues un poquito más del
sí,
pellizco,
sí.
Pero sí, espolvoreas un poquito y no les gusta. O sea que con eso esperemos que tenga suerte, si no, que nos llame, que le damos el siguiente paso. Pero con eso, que lo va a encontrar en el mercado, seguro que puede hacerse con ello.
Yo decía en la portada, cuando hacía la presentación, ¿no?, de la sección con buena planta, que hoy íbamos a hablar del madroño. Y el madroño tiene pues sus peculiaridades, claro.
Se trata de un árbol en el que se pueden ver las flores y los frutos al mismo tiempo.
Las flores crecen en racimos, son blancas o blanco-rosadas.
Si los frutos se comen en grandes cantidades, pueden provocar dolor de cabeza y llegar a emborrachar por su contenido alcohólico.
Claro, claro. Bueno. Hemos tenido ahí un poquito de debate en la redacción hablando del madroño.
Sí, qué bueno.
Hablábamos del oso y el madroño, sí. Que el madroño, vamos a ver, es un signo de identidad de nuestra ciudad.
Está en el escudo del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Claro. Sí. Y claro, Begoña Tormo, que en fin es una eminencia, nuestra compañera en el mundo gastronómico.
Igual es de madroñera, un pueblo de Extremadura que hago del madroño.
Creo que no, pero sí que me ha dicho que el madroño tiene usos, entre comillas, ¿no? Destinados a la gastronomía, sobre todo a lo mejor en la destilería, ¿no? Por ese licor de madroño.
En los postres, en todo
en
eso,
postres,
sí, está muy bien. Sí.
Eso es.
También puedes hacer licor de madroño, entonces uh-huh. Se puede hacer muchas cosas.
Pero vamos, que no decía que efectivamente cuando el madroño está muy maduro,
sí.
Pues que fermenta y que,
sí,
claro.
Muchos taninos y fermenta.
De ahí el borracho tutururú.
Sí, no hay que abusar, exactamente.
Bueno, pues como el madroño, vamos a hablar un poquito.
Fíjate, es un arbusto, ¿no? Aunque lo podemos ver como árbol, yo lo tengo recortado de tal forma en casa que es un árbol, pero está considerado por su forma de crecer y desarrollarse como arbusto dentro de la botánica.
O sea, ¿qué altura puede alcanzar?
Pues puede alcanzar 7, 8 metros fácilmente.
Bueno,
sí,
bien,
problema,
bien.
Sí. Pero bueno, hay gente que tiene forma arbustiva porque salen de varias matas del suelo. A mí me gusta tener el fuste liso, o sea, un tronco, porque ese tronco es de una corteza rojiza muy llamativa, que se forman lajas que se pueden desprender. Es una corteza muy llamativa. Y que si tú lo tienes en casa, vienen muchos insectos a alimentarse. Entonces, puedes también utilizarlo como observación. Uh-huh. Es decir, pues vienen insectos a comerse esos frutos.
Como un imán.
Claro, no todos no te los vas a comer tú. Hay que compartir. Y dices, bueno, pues así ves un poco la naturaleza, que cada vez tenemos menos pájaros en según qué sitios. Y fíjate, con lo que decían los niños al principio, en esa presentación que has dicho, si lo plantas a través de la verja en tu casa, significa también buen augurio, que también dijimos,
¿sí?
Con el ciprés, sí, porque como han dicho los niños, tiene fruto y flor a la vez,
¿sí?
Significa eso, alboreas hospitalidad, augurio, porque...
es lo extraordinario de la unión.
Eso es. Y también significa previsión, porque si dices, si tiene fruto y también tiene flor, me está garantizando que la siguiente voy a tener fruto.
Claro.
Por eso es previsión. Es un árbol muy querido y ha sido muy querido en la naturaleza durante muchísimos años. Fíjate que los entendidos en leche de cabra les daban a las cabras los brotes más tiernos, las puntas, sin destrozar las ramas, porque generaba mejor leche en las cabras, y luego pues los resultantes de la leche, los quesos y demás derivados. Y los romanos ya nos enseñaron que cuando fundían la plata, utilizaban la madera de madroño para hacer eso, para hacer la fundición y hacer los utensilios o los adornos de plata que hacían los romanos.
Qué curioso.
Es una planta interesantísima.
Sí, sí, sí. Además, está ahora en flor, como podríamos decir. En
claro,
flor y fruto.
Ahora tiene flor y fruto. Incluso cuando es adulto, puedes ver hasta tres cosechas. Puedes ver el fruto de este año, el del año que viene que ya está cuajado, y la flor de dentro de dos.
Esto es como varias generaciones.
Sí, sí, sí.
De una misma familia.
Es fantástico cuando tiene una buena cosecha o el árbol ya es adulto o está muy a gusto en su sitio. Tiene a veces en primavera, sobre todo con las altas temperaturas, un poquito de aparición de pulgón. No nos asustemos. Y eso genera melaza, que si tenemos un suelo solado debajo, pues es incómodo.
Sí.
Bueno, pero utilizamos los productos caseros que iremos diciendo y que hemos dicho en alguna ocasión, pues para combatirlo. Hay que repetir dos o tres veces en primavera y ya está. Y con eso es suficiente.
Sí, además el cuidado tampoco es,
no es excesivo.
Muy complicado, ¿no?
No es excesivo.
Un poquito de luz.
Le puedes dejar, le gusta el sol y la semisombra. Va bien en los dos sitios. Cuanto más sol, más frutos, más flores y más frutos vas a tener.
O sea, como a mí.
Exactamente.
¡Qué maravilla!
Y lo podemos poner, ya te digo, en terreno que sea neutro, que no quiere que sea demasiado ácido, y un poquito arenoso, y no nos pasemos con la humedad. O sea, no lo tengamos en un sitio que se encharque o que cuando llueva genere mucha humedad, ni arcilloso, porque va a estar incómodo. Entonces, con eso, si lo podemos tener en suelo mejor, y si no, pues en un enorme macetón, también podemos tener un maravilloso madroño.
Bueno, pues anímense, porque
claro.
Además, así dicen, tengo al oso y diriges a quien tú quieras de la casa.
Me estás mirando a mí, ¿no?
Y al madroño. No, hombre, no. Con cariño siempre.
Sí.
Pedro, ¿algún acertijo me has dicho que tenías,
sí,
preparado?
Tenemos una adivinanza y luego también un recordatorio de una persona que nos dejó ayer, el exdirector emérito del Botánico y también de la Asociación de Micología, don Francisco de Diego, que hizo muchísimo. Yo tuve la suerte de conocerle en el Botánico hace muchos años. y hizo muchísimo pues por la divulgación de las plantas y de la naturaleza, ¿no? Entonces un recordatorio a él que, bueno, pues necesitamos gente que divulgue la naturaleza porque es importantísimo. Igual que la naturaleza, lo que decís antes de las matemáticas y de las letras, a los niños hay que inculcarles la imaginación, porque si le inculcas la imaginación, van a ser, aparte de más felices, van a encontrar muchos más conocimientos y va a ser mucho mejor.
Hombre, y sobre todo porque la naturaleza en definitiva es vida. Entonces claro, hay que divulgar eso y hay que vivir la vida, señores.
Sí, ahora te leeré una cosa, fíjate, si no es a tiempo, de una poesía rápida, hablando de naturaleza. Pero te digo la adivinanza. Venga.
Vamos.
Arriba de una loma estaba Juan Bola, con un sombrero grandote y una pata sola.
No lo tiene que adivinar la gente,
sí,
¿no? No,
y
yo.
Tú también, sí.
Ya la hemos liado.
Arriba de una loma.
Dame un madroño, que me emborrache.
Arriba de una loma estaba Juan Bola, con un sombrero grandote y una pata sola.
Ostras,
ahora
es que,
lo hay
claro,
muchísimo, tú vas al campo y te lo encuentras.
Yo es que soy malísima,
a
Pedro.
A ver, el hongo, la seta.
Ah, claro, además estamos en la época.
Exactamente.
Claro, hombre, que sí, las setas, los hongos. Nacho, ahora, claro, qué fácil, después de saberlo.
Bueno,
ay,
pues
¿qué le iba a decir?
Como homenaje a los divulgadores, como Francisco de Diego y a los amantes de la naturaleza, pido perdón porque es de memoria, lo he intentado transcribir, pero seguro que alguna frase me he dejado, pero lo que intento es transmitir lo que dice la poesía, ¿no? Voy a intentar ser breve y que se transmita. Y es lo siguiente, dices, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino hasta después de haberlo perdido. Porque después de todo he comprobado que lo que el árbol tiene de florido es por lo que tiene sepultado.
Toma ya.
O sea, la importancia de las raíces y de que cuidemos de esas raíces, ¿no?
Claro, es que esto claro, es como la casa y el tejado.
Exactamente. Dice, voy a jardinar una calle con árboles. Ojo, mira a ver qué suelo tienes, no pongas cualquier especie para que no se nos caigan después y que esté a gusto, que no esté incómodo por tanto servicio, por tanto cemento. A lo mejor no hay que poner ninguna porque no puedes poner ninguna. Pues pon una jardinerita, no tienes por qué poner un árbol.
O sea, que además de doctor de oso, también eres poeta.
No, bueno, me gusta. Soy de ciencias, pero me gustan mucho las letras, ¿no?
Y lo de eso es broma. Oye, ya que hablábamos de las letras y las ciencias... Sí. La naturaleza y las ciencias es que al final están hiperconectadas.
Me has
¿no?
recordado, sí, poniendo el comparativo de ciencias a letras, fíjate, las matemáticas están desde el origen, ¿no? de la formación de la vida, ¿no? Y sobre todo, yo que estoy un poco vinculado, relacionado, las abejas utilizan la matemática para hacer los enjambres y para trabajar dentro de su casa. Son muy matemáticas. Uh-huh. Lo que les sobra lo desechan, lo que necesitan lo calculan y lo programan y hacen toda su casita muy matemáticamente y de la misma medida y no se equivocan nunca.
Bueno, pues Pedro Martín tampoco se equivoca nunca con todos esos consejos que les dan, o por lo menos lo intenta. Muchas gracias, Pedro.
Muchas
¿sabes
gracias
quién calcula mucho ahora el tiempo? Nacho Cerezo, que me está diciendo, vamos, que viene el boletín. Así que después, hasta luego.